Señor, te damos gracias por permitirnos de estar aquí y por dejarnos ser tus hijos, por escogernos. No solo dejarnos, pero tú escogernos desde antes de las fundaciones de la tierra. Estamos esta noche, como en esta sala que es un poco grande, donde la familia se junta y nos juntamos en una manera muy calmada, donde dejamos que tu espíritu hable por medio de tu palabra. Nadie está exaltando a nadie. Es tu espíritu, es tu palabra y es tu gente. Yo pienso que es tu trabajo y lo honro. Oramos, Señor, que tú puedas desatar cosas en nuestras vidas, aún de estos textos antiguos, y que nos puedas dar oídos para escuchar y darnos deseos para implementar, para obedecer todo lo que vamos a aprender hoy. Los principios que no tienen fin en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar por decir, ¡feliz año nuevo! ¿Ustedes dicen qué? ¿Año nuevo? Bueno, en algunos días va a ser el año nuevo judío. Los judíos celebran el Hashanah, el año nuevo. El año judío empezará el primer día del mes de Tishui, en el calendario judío, que vendría siendo cuando el sol se ponga, el 13 de septiembre, en domingo. Ese es el día cuando el nuevo año judío empieza. Y cuando empieza, Rosh Hashanah empieza. Es el comienzo de lo que le llaman Yamin Noraim, los días de todos. Y ese primer día nos lleva a una espera de 10 días hasta que llega el día santo de Hodi Pum, el día de santidad, donde todos se juntan, el día Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, que se juntan todos los días. Sobre todo, feliz año nuevo. Ahora, ¿por qué estoy trayendo esto y estos nombres? Simplemente es porque en estos versículos que vamos a leer, es como Dios le está hablando a la gente de Israel. Y dice como los ojos del Señor tu Dios van a empezar desde el comienzo del año hasta el final del año. Entonces, tengan eso en mente, que están en el cuidado y supervisión de Dios. Los ojos de Dios están contigo desde el principio hasta el comienzo del año. Ahora, lo que lo hace un poco más confuso es que no hay nomás un año nuevo. De hecho, hay dos años nuevos en el calendario judío. Está el año religioso y el año cívico. Ahora, en este texto estamos hablando del año cívico. Pero cuando Dios instituye la Pascua, Él instruye a los hijos de Israel que en el primer día, perdón, que en este mes sería el comienzo del Monstiu, que eso significa el mes de Nisan. Si está confundido con los meses, no se preocupe. Pero bueno, Moisés, cuando tenía 120 años de edad, está hablando a una nueva generación de israelitas, a los hijos de Israel. En unas cuantas semanas, él va a estar muerto y lo van a enterrar en una montaña, porque él ha llevado a los hijos de Israel a muchos lugares diferentes y los va a llevar a una tierra donde él podrá ver, pero no podrá entrar. Le está dando como que un estudio, un recuerdo de lo que es la ley. Acuérdense que Deuteronomio significa la segunda ley. Entonces, él está haciendo como asegurándose que la generación que viene va a entender lo que es la ley. Ahora, las leyes de Dios son leyes para vida. Son dadas por un Dios amoroso a su gente, para demostrarle amor a la gente. Algunas veces la gente ve las leyes de Dios como algo que Dios hace para que la gente esté, se sienta atrapada, para que no puedan hacer cosas, como que quiere que tú tengas un comportamiento indicado. Pero las leyes de Dios no son dadas para molestar, ni para sentirte restringido, sino para beneficiarte. Si tú tuvieras una medicina, habría instrucciones que vendrían con ella. Y no dice, hey, ya sabes que agarra nomás una, nomás cuando te sientas mal. Porque te puedes sentir como que quieres tomarte todo el bote en un día, o no te quieres tomar nada en 5 días. Hay una razón por la que hay instrucciones. ¿Por qué? Para mantenerte vivo. No para molestarte, sino para mantenerte vivo. Cada medicina tiene lo que viene, las indicaciones y las contraindicaciones. Las contraindicaciones dicen, no tomes esta medicina si estás tomando esta otra medicina o si te empiezas a sentir así. Toma esta medicina si te sientes así y está prescrito. Entonces tú nunca vas a ir a tu gabinete de medicinas y decir, ah, tengo muchas, pero me gusta la verde, es mi color favorito, me voy a tomar una 5. Eso será algo tonto. Tú quieres seguir las indicaciones para la prescripción. La ley fue la prescripción de la medicina para beneficiarlos, para mantenerlos vivos. Y aquí es lo que vamos a ver, las leyes de la vida. Jesús las da para Dios, perdón, las da para beneficiarnos. Él lo menciona y lo mencionará en el primer versículo del capítulo 11. Es todo acerca del amor. Todo se trata acerca de amor a Dios y del amor de Dios. Es una relación de amor. A.W. Tozer dijo que el pecado es la rebeldía contra la divinidad. Es una buena manera de expresarlo, y yo lo creo. Es la rebelión contra la autoridad divina. Ahora, yo creo que comienza como como poniendo las prioridades en otro lugar. Como que no tienes muy, muy bien cuenta cuáles son las prioridades. Y las prioridades es el amor. Tú tendrás que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús llamó a eso el mandamiento más grande. Algunas veces yo pienso que las iglesias son culpables por decirle a la gente, no hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. Claro, hay ciertas cosas que te tienes que mantener alejado. Pero una vez más, todo se trata acerca de una relación. Jesús, si tú me amas, tú vas a guardar mis mandamientos. Todo se trata de enamorarte de Jesucristo. Porque una vez que Él tiene tu corazón, Él te tiene a ti. Y cuando tiene tu corazón, Él tiene tu obediencia. Se trata acerca de esa prioridad. Y es la prioridad de amar a Dios con todo tu corazón. Es por eso que siempre he dicho que las relaciones siempre tienen que tener algún tipo de regulaciones. No se trata de eso. Una acción no te hace más cercano, pero Él te quiere a ti. Él te quiere tu devoción, tu amor. Es como una relación, como cuando una pareja de adolescentes, el novio está pensando en maneras de cómo mantener feliz a la novia. Él está pensando cómo puede ganar su corazón, cómo puede hacer cosas para enamorarla. Esa es una relación de amor. Así es con Dios. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¡Qué gran manera de vivir! Entonces vamos a poner atención en el versículo 1 del capítulo 11. Por lo tanto, amarás pues a Jehová tu Dios. Ahora, cualquier vez que tú ves que dicen por lo tanto, y espero que nadie se aburra porque mucha gente ya sabe lo que voy a decir. Yo sé lo que voy a decir, pero quiero que lo aprendan, porque algunos de ustedes tienen que aprender esto. Cuando diga por lo tanto, en el principio del versículo no es un comienzo indicado. Ahora, los capítulos fue una manera como se enumeró todo para poderlo entender mejor y dividirlo. Entonces quiero que vean que cada vez que dice por lo tanto, quieren estar seguros que saben por qué dice por lo tanto. Entonces, él se está refiriendo a lo que él ha hecho por ellos, cómo él los ha ayudado, cómo él los ha tratado en su pasado. Y por qué él ha hecho eso, porque eso es verdad. Por lo tanto, tú deberás amar a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Él está dando instrucciones en el botiquín de medicinas. Él te está diciendo, tú vas a hacer esto porque te amo. Ahora, sigue estas instrucciones y demuéstrame que tú me amas. Y comprender hoy, porque no hablo con vuestros hijos. ¿Se pueden imaginar a toda la gente, a miles de personas, hay adultos, que en algún momento fueron niños, y en el evento del Éxodo crecieron? Ahora esos niños ya crecieron. Y ahora Moisés está hablando a toda esta multitud para que ellos hablen con sus niños. Yo no estoy hablándole a ellos. Yo no hablo con sus hijos, que no han conocido, que no han visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos cuando venían tras vosotros, y Jehová los destruyó hasta hoy. Y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Reubén, como abrió su boca a la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Otra vez, más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Ahora voy a volver un poco porque quería leer todo esto para que pudieran entender el flujo, cómo fluye el texto que Moisés está dando. Ahora, estoy hablando a ustedes, no a sus hijos. Porque ustedes han visto cosas que sus hijos no han visto. Ustedes estuvieron ahí cuando el Mar Rojo se abrió. Ustedes estuvieron ahí cuando los milagros pasó. Algunos de ustedes jamás se olvidarán de eso. Ustedes lo han visto y les estoy hablando a ustedes. Es un principio importante, pero muy importante. Porque ahora como adultos, cuando escuchamos la verdad, escuchamos sermones y decimos, oh, mis hijos necesitan escuchar esto. Mi hija, mi hijo, ellos tienen que estar aquí y tienen que escuchar este mensaje. Tienen que escucharlo. Sí, quizás sí. Pero Dios está hablando a ti y Dios te va a usar a ti para que tú le hables a ellos por la manera en la que vives. También por precepto. Por ejemplo, tienes que guiar por ejemplo. Entonces no estoy hablando a tus hijos ahorita. Yo sé que tú quieres que este mensaje venga a tus hijos, pero este mensaje viene para los adultos. Ustedes han visto todas las cosas grandiosas que han pasado. Ustedes vieron lo que hizo el ejército de Egipto a sus caballos y a sus carros. Cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos. Y vamos al versículo 6. Y lo que hizo con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijo de Rubén, que la tierra abrió la boca y se los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Ahora, esta generación, la que ya creció, los adultos, ellos pudieron haber sido niños y recordaron cuando hubo una rebelión en las tiendas de Israel, en el campamento. Y déjenme les cuento un poquito más, pero yo sé que ellos se hubieran recordado. En el versículo 16, y no lo mencionan aquí, pero me gustaría contarles más, hay un hombre llamado Corá. Corá era un levita de la tribu de Leví. Pero era un levita muy particular. Era de los... venía del sacerdocio, venía de la clase media alta y tenía beneficios. Pero Kohar, evidentemente, no estaba muy contento con su posición y él pensó que él se merecía una posición más alta. Así que él empezó una rebelión contra Moisés y empezó a juntar gente que estuviera en contra de Moisés. Juntó a 250 líderes, incluido a Abiram y Deitán. Y Cora vino a Moisés un día y le dijo: Moisés, tú has puesto mucho poder en ti, haciéndote el líder de esta gran nación. Tú has tomado mucho poder sobre esta nación. Y entonces él dice: la nación entera, no solo tú y Aarón, la nación entera está quejándose. Y Moisés respondió: de hecho, Cora, tú tomas mucho, tú pones mucho en tus hombros. Déjame te digo algo. Vamos a hacer un concurso. Te voy a ver aquí mañana en el tabernáculo. Tú traes tus cosas y yo traigo las mías y aquí te veo a esa hora. Entonces, al siguiente día, él llegó ahí, Cora llegó con sus amigos, Deitan y Abiram dijeron que no iban a ir. Y entonces el Señor le dio instrucciones a Moisés y le dijo: dile a los niños de Israel que se vayan, que se alejen de las tiendas, porque voy a hacer algo nuevo. Voy a hacer algo tan grande que van a hablar de eso por generaciones. Solo diles que se alejen. Entonces Moisés dijo: gente de Israel, si este hombre Cora, Deita y Abiram y los 250 rebeldes, si ellos se mueren de una manera natural, dirían que yo tomo mucho poder, ¿verdad? Mucho liderazgo y que yo soy el líder de la nación. Pero si el Señor abre la tierra y se los traga, y la tierra se traga a todas estas personas, estarían de acuerdo que yo soy el líder. Y ustedes saben la historia, la tierra se abrió y se los tragó a todos vivos. Ellos estaban tratando de crear una división sobre la tierra de Israel. Así que Jesús los dividió. Dios los dividió. Y los sacó de la división. Y ya se acabó la división. Entonces, a eso se refiere Moisés cuando está hablando sobre eso. Nosotros no sabemos por qué pasó la rebelión. Pero si escuchas a las palabras de Cora: Moisés, tú estás tomando mucho. Yo debería ser el líder porque vengo de una clase alta y porque tengo tanto poder, pero todo el mundo debería ser el mismo. Yo estoy diciendo que aunque él era un levita, Cora pensaba que él tenía que tener más prominencia. Él vio cómo la gente respetaba a Aarón y lo trataban y le preguntaban por consejo. Y él como que se quedó pensando: bueno, la gente no hace eso conmigo. Yo tengo las mismas cualidades de líder que esa persona. Entonces, que todo está basado en celos. Así que el Señor mostró la diferencia. Y esta es la única vez que una rebelión pasó así. El hijo de David, Absalón, le pasó algo muy similar cuando la gente estaba saliendo de la ciudad. Y un día se puso Absalón a platicar con una persona. Y sí, las cosas están yendo mal, tengo que hablar con el rey. Y lo llevó a la corte. Y Absalón estaba como que, ay, me siento muy mal. Y él solo empieza está explicando la historia de Absalón. Cora, Dayton y Byron, es lo que le llama a una persona fantoche, una persona que pretende ser algo que no son. Ya saben, hay gente que pone calcomanías en sus carros y que tratan de hablar de una manera elegante, pero nunca jamás han hecho cosas de lo que dicen. Y tú puedes ir un poco por la conversación, como que sí, sí, claro. Esta gente estaba de fantoche. Ellos pensaron que ellos querían una posición que algunas personas tenían, pero desafortunadamente, y esto puede pasar hoy en día en la iglesia es llamada el cuerpo de Cristo, pero en el cuerpo de Cristo hay partes de la Biblia que dicen que hay partes del cuerpo humano que son visibles, como los ojos, la boca, cosas que tú puedes ver cuando vas con una persona. Hay otras cosas que no notas. Hay partes del cuerpo que están cubiertas. Pero si el pie dice, porque no soy una mano, no soy del cuerpo. Entonces, el punto es que todas las partes del cuerpo son importantes. Ellos hacen un trabajo para cumplir una meta. Recordemos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y todo el mundo tiene un rol vital. Cora tenía un rol. Él era un coaíta. Y Moisés, de hecho, le dijo, ¿qué no entiendes tu don? ¿Qué no entiendes tu llamado y tu posición? Tú tienes un llamado alto y santo. Pero se pueden imaginar que la metáfora que Pablo usa, ciertas partes del cuerpo querían ser expuestos a más. ¿Qué si de repente sus pulmones dijeran, ¿sabes qué? Escucho que odio que la gente no me pueda ver. Quiero que la gente me vea. Quiero que la gente me vea. Primero que nada, sería asqueroso. Pero también si sus pulmones se pudieran ver, ustedes morirían. Entonces todas las partes del cuerpo son necesarias. Jesús es la cabeza y Él había escogido a Moisés y Él había escogido a todos los líderes para que cumplieran con diferentes funciones. Pero ellos se elevaron a sí mismos. Y Él está recordando lo que había pasado. ¿Por qué no menciona Cora aquí? No sé. Mi opinión, quizá. Algunos dicen que, bueno, Cora se lo perdonaron porque se los tragaron. Yo no creo eso. Yo pienso que había algunos familiares de Cora y para que no se ofendieran, para mostrar gracia y bondad, él recuerda la historia para no recordarles a los demás a Cora, el jefe de la rebelión. En el versículo 7, dice, más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. ¿Qué has visto? ¿Qué es tu experiencia? Es una pregunta justa. Es una pregunta justa para mí preguntarles. ¿Qué has visto tú que el Dios ha hecho en tu vida? Es una pregunta justa. En términos del trabajo, ¿qué? Si tú ves en términos de que, ok, eso que pasó fue Dios haciendo algo en mi vida. Y tú puedes ver eso. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que personalmente experimentar Dios. Así como ellos vieron ciertas cosas que la generación no vio y que esa generación le tiene que tener a los niños. Porque esas generaciones van a ver cosas que los papás no vieron. Y así esa historia se va a seguir repitiendo. Pero es importante que tú tengas no solo una experiencia de segunda mano, pero sino un encuentro de primera mano con un Dios vivo. Me encanta como Juan escribe en 1 Juan capítulo 1, dice que el principio, que nosotros lo hemos visto, cómo era. Nosotros escuchamos cosas, vimos cosas y sentimos cosas que nadie nunca jamás ha experimentado. Este es nuestro testimonio y ahora se los ofrecemos a ustedes. Cuando Pedro escribe en Segunda de Pedro, que no estamos escribiendo fábulas o cuentos acerca de Cristo Jesús, porque nosotros fuimos testigos, testigos oculares que estuvieron ahí y estuvieron presentes, que les pudimos contar qué fue lo que pasó. Imagínense Pedro, Juan, que un día despertaron y dijeron, oh, me junté con Dios, en un Dios con un cuerpo humano. Yo me preguntaba cómo era, qué hacía, y ahora me di cuenta que quién es Él. Estoy sorprendido, no puedo entenderlo. Yo pasé tiempo con Dios. Cuando tú ves a Jesús alimentando a la multitud, Jesús cuidando y viendo por las demás personas, Dios teniendo un corazón roto por su gente, por su rebelión, tú puedes ver su respuesta y su emoción. Hay ciertas cosas en Éxodo que ellos hayan visto y que ellos tenían que saber. Ellos eran niños, pero ellos tenían que saber todo eso. Por lo tanto, tú tienes que guardar todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Estamos en el versículo 8. Para que sean fortalecidos. ¿Quieres ser más fuerte? Entonces obedece. Obedece las cosas pequeñas. Es como levantar una pesa, como ir al gimnasio. Agarras una promesa de Dios y la pones en práctica. Y tu músculo de la fe se empieza a construir. Y lo haces una y otra vez. Y lo que menos te das cuenta, eres fuerte. Y ya puedes luchar batallas que nunca te imaginaste que ibas a pelear. Ya eres invencible. Obediencia trae fortaleza. Y seguimos con la Biblia. Y entréis y poseéis la tierra, la cual posáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darla a ellos y su descendencia. Tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas, la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Estos versículos me encanta leerlos. Es siempre a donde voy cuando voy a un tour a Israel. Cuando la gente se baja del avión en Tel Aviv, están cansados, pero lo estamos llevando del aeropuerto al hotel y están viendo la tierra. Y ellos pueden ver el terreno, la situación. Y nos encanta usar este verso para darles la bienvenida a la tierra. Y aquí está Moisés dándoles la bienvenida a la tierra. Él no va a entrar, pero ellos sí van a entrar. Es una tienda de montes y valles. Y yo he tratado de andar en bicicleta por esa tierra. Pero híjole, es muy difícil. Porque si quisieran ir de Jericó hasta Jerusalén, esto es como quizá unas pocas millas de distancia. Ya sé por el que ya tienes los anuncios que puedes ver. Pero tú ya puedes ver las instrucciones. Que puedes ver al nivel del mar y puedes ver cuán inclinado es. O sea, de hecho, muchas veces es mejor cargar la bicicleta o pedirle a alguien que te recoja. Es loco andar en bicicleta en un valle. Ahora, hay algunos principios que quiero que descubran. La tienda a la que van a poseer, dice Dios, es diferente que la tierra de Egipto. Cuando ustedes estaban en Egipto, ustedes tenían que ir a tomar agua, ir por agua a pie. Es algo raro, ¿no? Qué raro que diga eso en el versículo, ¿no? en el versículo 10. O sea, ¿cómo agarras tierra con el pie? O sea, ¿tienes que ir a pegarlo al piso para que te dé agua? ¿Cómo funciona? Una de dos cosas, y yo creo personalmente la segunda. Tú puedes agarrar un balde de agua y caminar para sacar agua. O la segunda opinión, que es lo que yo creo. La tierra de Egipto. Tiene el río Delta y el río Nilo que fluye. Y que el río cuando se convierte en canales, cuando tiene mucha agua. Y de hecho pues tienen canales para que llegue el agua a casas y diferentes lugares. Entonces yo pienso que ellos tenían como que puertas que se abren y se cierran, donde tú puedes poner el agua, que se guarde, y tienes un lugar donde tienes tu pie, donde tú pones tus pies como una bomba de agua, donde tú puedes usar tus pies para que el agua pase, porque hay mucha agua. Entonces, .7 pulgadas es lo que cae de lluvia en la tierra de Egipto. Nunca he visto Egipto, pero afuera del río Delta, tú piensas que la luna está ahí, no cae nada, no hay agua. Pero el río Nilo sí te puede ayudar, pero tienes que usar tus pies. Entonces Dios te está diciendo que no tienes que usar la bomba, que no, la bomba de agua. Porque ellos vienen de Israel, ellos están acostumbrados. Ellos trabajan muy duro para tener agua y para poder tener cosechas. Pero en esta tierra es diferente. Y de hecho es muy curioso que el agua literalmente viene del cielo. Déjame te cuento más para que puedas entender mejor. Primero que nada, topográficamente, tiene ciertas características. La tierra de Israel es parte del valle más grande de todo el planeta Tierra. Muy, muy grande. El río sirio-africano empieza de las montañas de Rusia y va hasta la región de África. En la parte del medio está la tierra de Israel. Y los cuerpos de agua están todos abajo del nivel del mar. Lo que hace eso único es que 70% del agua, ríos, no llegan al océano, como la mayoría de los lugares. Ellos llegan a ese lugar. Y es muy curioso porque toda el agua que llega de esos lugares llega al Mar Muerto. Y el Mar Muerto, el agua ahí se queda, no solo se evapora. No se va a otro mar. Entonces lo estoy trayendo a un lugar donde van a depender 100% de mí. Y más adelante es más significante porque si tú demuestras mi amor, si tú me demuestras tu obediencia, yo te demostraré mi amor con agua. Y si quieres ver si quieres ser recalcitrante y no hacerme caso, pues bueno, tú verás. Pero imagínate qué es lo que pasa. Cuando tú estabas en Egipto, tú tenías una bomba de agua. Tú podías trabajar muy duro. Ahora vas a estar a una tierra donde yo voy a traer agua a ti. ¿Cómo te gustaría a ti vivir? ¿Te gustaría vivir a ti en una tierra donde tengas que trabajar para sacar agua o que sobreabunde el agua? Yo creo que no es únicamente para la tierra de Israel, geográficamente. Pero yo también pienso que la vida en la iglesia se trata de eso. Algunas veces yo veré movimientos o iglesias que se trata de que tengas que trabajarlo. Pero a mí me gustaría, en vez de trabajar algo, me encantaría ser parte de la bendición que sobreabunda de Dios. Entonces Dios dice, va a llover sobre ti. La tierra a la cual pasáis. Los ojos del Señor son llamados antropomorfismo. Bueno, pues ya lo escucharon. Vamos a aprender algo diferente. Antro significa hombre. Antropomorfism significa como una declaración, como una palabra que describe a Dios en el lenguaje humano. Antropomorfism. Porque Dios es otro que yo soy. Aparte. Para tener una relación con Dios, yo necesito tener, poderlo entender de una manera humana, porque es la mejor manera como puedo entender a alguien. Tú puedes ver un ejemplo como los ojos de Dios están de aquí de principio al fin. Lo que hace el hombre está bajo los ojos de Dios. La Biblia acerca sobre reunir. Eso no significa que Dios tenga ojos o que tenga alas como una ave. Simplemente está. Es un lenguaje colorido. Antropomorfismo. Para que tú puedas entender mejor la poesía y puedas entender mejor lo que se refiere a cómo se refiere Dios. Y yo sé que tú lo entiendes. Y los ojos del Señor están sobre ellos. Pero tenemos que ver que Dios tiene cuidado especial esta tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es mía, es el versículo 25. Y se están peleando los palestinos y los israelitas y todo el mundo, pero Dios dice, hey, están mal, esta tierra es mía. Y ustedes están de acuerdo que si la tierra es de Dios, es su propiedad, y Él puede hacer lo que Él quiera con él, con ella. Si la dan, si la regalan, cualquier cosa es tu problema, prerrogativa. Ciertamente, esta es la tierra de Dios y Dios le dio la tierra a Abraham. Génesis capítulo 12, te estoy dando esta tierra para ti y tus descendientes. Bueno, Abraham tuvo muchos descendientes. Él tuvo muchos descendientes, tuvo hijos y no se la dio a Ismael, se la dio a Isaac. Pero Isaac tenía descendientes. Isaac tenía a Jacobo y Esaú. Por lo que podemos ver es que Jehová le dio la tierra a los descendientes de Jacob. Eso no significa que Jesús, que Dios no ama a los demás. Significa que Él tenía una tierra diferente para ellos. Pero tristemente el otro equipo pensó que esa tierra de Israel tenía que ser eliminada. Que la presencia judía era algo malo para su existencia como religión y como personas. Pero Dios dice, es mío. Y lo bonito de eso es que dice que mis ojos están en ella desde el principio hasta el final. Si obedeciere mis mandamientos cuidadosamente, que yo os prescribo, hoy amando a Jehová vuestro Dios, sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a sus tiempos, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Algo tiene que pasar aquí basado en lo que dije, porque hay unas preguntas de lo... Y yo sé, no sé si hayan tenido círculos teológicos o preguntas que no entienden. Dios dice que yo te estoy dando la tierra, pero Dios les dice que obedezcan a Dios. Guarda mis mandamientos. Bueno, ahí está la cosa. Porque la historia de Israel demuestra que ellos continuamente no obedecieron a Dios. Ellos no tienen un derecho. Y ahora nadie es dueño de la tierra de Israel, geográficamente. Ahora los árabes, los musulmanes, los palestinos, sí, tienen un punto. Israel desobedeció a Dios, ellos no tienen el derecho a vivir ahí. Oh, me da mucho gusto que menciones eso. El apóstol Pablo habla de eso en el Romanos, en el versículo 1. Entonces yo dije, después de que Israel desobedeció, ¿acaso Dios ha abandonado a su gente? Dios no lo haría, porque yo también soy un israelita de la semilla de Abraham. Dios no ha abandonado a su gente. Yo entonces digo, en el verso 11 de Romanos 9, que ellos han... Por favor, búsquelo en Romanos 9, versículo 11, para que lo pueda entender mejor. Esto es lo que quiero que se den cuenta. Y de esta noche en adelante, tienen que prometer que tiene que estar trucha en saber quiénes son los dueños de la tierra. Hay dos testamentos que arreglaban el problema. El primero es el pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Y era un trato incondicional. No hay condiciones. Puedes equivocarte, puedes hacer cosas locas. Mi cosa que te estoy dando esto a ti y a tus descendientes. Punto. Aquí no hay condiciones. Entonces el trato con Abraham no tenía condiciones. Ahora tenemos un problema. Y aquí viene un problema y un debate en este día. Dios trae otro pacto con Moisés, trayendo las leyes, trayendo cosas. El pacto de Moisés es un pacto condicional. Entonces, Dios dice, Abraham, Isaac, Jacob, le estoy dando esta tierra para siempre. Moisés, tú dile a los hijos de Israel que ellos mejor me tienen que hacer caso. O si no me obedecen, tienen que estar aquí en la tierra. Porque si me desobedecen, voy a abstenerme de bendecirlos y los voy a sacar de la tierra. Estoy pausando porque quiero que entiendan para que puedan ver el conflicto entre los dos. Porque quiero resolver el conflicto. Tienes un pacto incondicional y un pacto condicional. ¿Por qué Jesús le da algo, Dios le da algo a los judíos incondicional? Y a los demás no. Me da mucho gusto que preguntes. Para Abraham, hasta todas las generaciones venideras, Dios les dio todo el territorio de Irak. En algún día. Él se lo está dando de una manera incondicional. Pero ahí, su habilidad para estar en la tierra es condicional. Ahora, si ellos desobedecen, Dios los va a sacar de ahí. Los va a mandar a otro lado. Se tienen que ir a Babilonia, a Siria. Pero, porque Dios hizo una promesa a Abraham, él lo va a honrar y los va a traer de vuelta. No sé si pueden ver, sí, los va a correr como cumpliendo su parte del trato, como él dijo que pasaría. Eso va a pasar que se arrepientan y que sean humildes. Y en cuanto pase eso, que sean humildes y se arrepientan, él los traerá de vuelta. En Isaías capítulo 11, dice, cuando ellos vuelvan por segunda vez, ellos permanentemente habitarán en esa tierra. entonces ellos no van a ningún lado. Tú puedes ver el mapa de Israel y créeme que no se van a ningún lado. Yo sé que hay personas que han amenazado que en 10 años no habrá Israel. Ellos siguen amenazando que no va a haber Israel. Eso lo dijeron hoy, un grupo terrorista. Y sí, de todas maneras voy a hacer de todas maneras voy a dar un tour en Israel en los siguientes meses. Porque para mí es más importante lo que Dios prometió. Que va a haber una segunda venida donde ellos van a ocupar, van a haber problemas, va a haber persecución, pero va a haber tragedia. Aún la Biblia predice que habrá tragedia. Pero como es la tierra de Dios, Él se lo está dando a Abraham y su descendencia por parte de Isaac. Ahora, aún así, aunque los corran y les digan que se vayan, Él los seguirá trayendo. Ahora, esa es la prerrogativa de Dios. Eso responde todo. Ya entienden por qué, cuál es el argumento y todo eso. Ahora vamos a terminar el capítulo porque hablé mucho. Versículo 15. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. ¿Alguna vez se han fijado que desde la ley hasta la segunda ley, donde Dios dice, no sigas a otros dioses, no sigas a otros dioses? Y no se preguntan por qué dice, ¿por qué? Porque si Dios sigue diciendo lo mismo. Una de las razones por la que lo dice mucho es porque la atracción que habría en los sistemas religiosos falsos. Con lo que me refiero por atracción es que el sistema de alabanza de los cananitas era sexual. Provocaba pasión. No era sobre la pureza de ahora Yahweh. Tenías que ir a un templo y veías a un hombre prostituta, a una mujer prostituta, y tú adorabas al dios tormenta o al dios lo que sea, por medio de una manera sexual. Y primero que nada, pues eso no estaba bien, pero interesaba a muchas personas. Mucha gente diría, es una iglesia a la que quiero ir. Y esta era la idea. Ellos creían que fertilidad venía de un dios, de un ídolo que tenían, que durante una actividad sexual, de alguna manera, la fertilidad tomaría lugar en ese lugar. Entonces puede que tener mucho cuidado. Está diciendo que eso será muy atractivo para mucha gente, porque involucraría a mucha gente, a gente que usaría esos impulsos sexuales. En versículo 18, por tanto, pondré estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Y les ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Yo necesariamente no creo que Dios se les dijo que se pusieran cajas en la cabeza. Yo pienso que la idea de esto es muy sencillo. En otras palabras, la verdad de Dios tiene que gobernar cómo piensas y gobernar qué haces. Debería gobernar tu trabajo, cómo hablas, cómo piensas. Esa es la idea. Te puedes poner una mano lo que quieras. Ahora, versículo 19, y les enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Siempre enséñale. Enseña a tus hijos lo más que puedas. Que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados. Estamos leyendo el versículo 19 en adelante. Porque si guardáis cuidadosamente, versículo 22, todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis a Jehová, vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiendo a Él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeréis naciones grandes y más poderosos que vosotros. Todo lugar que pisaré, la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será nuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros. La nación de Irak, Siria, Lebanón. Y también repite, del río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Yo no creo que los judíos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pero yo creo que algún día ellos van a ocupar un lugar. Y yo creo que será en el reino milenial, cuando Jesucristo vuelva. Cuando Jesucristo renovará por 1000 años. Ahorita no puedo cubrir todo eso, pero más adelante lo haremos. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová y vuestro Dios sobre toda la tierra que pisaréis, como Él os ha dicho. Esto pasó, ¿no? Ellos no pensaron que pudiera ser posible. 30 años antes, esos 10 espías vinieron y dijeron, ¡meh! Son tan grandes y nosotros tan chicos. Les tenemos miedo, jamás nos tendrían miedo. Cuando de hecho, era exactamente lo contrario. Porque Dios iba primero que ellos. Porque Josué manda 2 espías a Jericó. Y ellos se juntan con Rahab. ¿Y saben qué le dicen? Oh, yo sé que el Señor les ha dado nuestra tierra. Porque la sequía y el terror nos han seguido. Todos los habitantes de esta tierra tienen mucho miedo de ustedes. Y los espías estaban como que, ¿qué? Me hubiera gustado saber todo eso hace 30 años, pero pues debieron haber sabido. En vez de estar perdidos en el desierto 40 años. Es verdad, Dios dijo, yo voy primero que ustedes. Versículo 26, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová, tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla. Pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Las cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra, del cananeo, que habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar del More. Eso se trata, ya en cuanto llegan a la tierra, tienen que hacer un ritual. En la sección de en medio, hay una ciudad antigua llamada Shechem. Acuérdense, Abraham nos platicó. En cualquier lado de esa montaña, de esa ciudad, hay dos montañas. Las tribus se tenían que dividir. 6 tribus en una montaña y 6 tribus en otra montaña. Y los sacerdotes se tendrían que poner en un lugar específico. Y en un monte se tenían que decir las bendiciones y en otro monte se tenían que decir las maldiciones. Y la cosa interesante sobre estas dos montañas, si usted puede ver el monte Gerizim, está verde, hay más agricultura ese monte, pero en el monte Ebal está más rocoso, más pedroso, y hay menos cosas creciendo ahí. Es como si pudieras ver visualmente, que eso era probablemente la idea, la diferencia entre una vida bendecida y una vida sin bendición. La vida con obediencia y la vida sin obedecer. La vida con fruto y la vida sin fruto. Nomás con ver esas dos montañas. Era un recuerdo visual. Entonces, Dios les dice, les pone esos recuerdos para que puedan entender estas verdades en su corazón. Justo como lo hace. Y nos juntamos semana tras semana y cubrimos las escrituras. Y yo necesito estar constantemente expuesto a la palabra de Dios. Yo genuinamente lo necesito y lo hago cada día. Y yo creo que yo lo necesito, nosotros lo necesitamos, necesitamos ser recordados. Porque somos muy fáciles para recordar, para olvidar. Señor, te doy gracias por eso. Te doy gracias por la gente hambrienta. Por la gente que vive vidas normales como cada quien en un mundo secular, con trabajos, interactuando en conversaciones, con una variedad de personas con diferentes ideas, y que se les pide que tengan que salir y contar lo que ellos creen y cómo lo creen. Señor, estamos en una tierra como los niños de Israel, como cuando fueron a otra tierra, con otros intereses compitiendo. Señor, presérvanos, guárdanos. Yo oro lo que Jesús oró. No nos saques del mundo. Manténnos en el mundo. Mientras estamos en el mundo, haciendo un impacto. Haciéndonos más fuerte, Señor. Como escuchamos tu palabra y la obedecemos, y nuestros músculos de la fe se hacen más fuertes. Danos un buen ejercicio, una buena rutina de semana, aunque tengamos presión y estrés. Para trabajar esos músculos de la fe y para poderte adorar cada vez más y tener una relación más fuerte contigo. Que seamos hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén.